Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que esto trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. A medida que continuamos nuestras lecciones del libro de Esther, nos encontramos con un personaje nuevo en el capítulo 3. Se nos presenta un hombre llamado Amán, cuya presencia impactará el resto del libro. En nuestra última lección terminamos con Mardoqueo salvando la vida del rey al descubrir un complot secreto para matarlo. Los responsables fueron ejecutados y todos los detalles fueron escritos en un libro de registros. Ha pasado un tiempo desde estos eventos, pero no se nos dice cuánto. El rey Asuero ha promovido a Amán a una posición de gran poder. Ahora él está por encima de todos los demás príncipes. De hecho, cualquiera que pase junto a Amán debe inclinarse ante él, un honor que normalmente se le daba al rey. No sabemos por qué se le había dado a Amán esta posición, y no sabemos cuáles eran exactamente sus responsabilidades ahora, pero sí sabemos que se le consideraba una persona muy importante. Sin embargo, Mardoqueo no se inclinaba ante él, ni tampoco lo reverenciaba. Dado que el rey había ordenado que todos debían inclinarse ante Amán, debemos considerar por qué Mardoqueo se negó. Mardoqueo sabía que debía obedecer al rey, así que debió haber algo en esta orden que estaba en contra de la palabra de Dios. Hay dos posibilidades. O Amán se estaba presentando a sí mismo como digno de ser honrado como una deidad, lo cual haría que el inclinarse ante él fuera una forma de idolatría, o el hecho era que Amán era descendiente de los amalecitas, y en ese caso Dios había ordenado a los judíos que no se acordaran de ellos, y ciertamente que no se inclinaran ante ellos por su ataque cobarde a los israelitas. El comportamiento de Mardoqueo no pasa desapercibido. Los siervos del rey le preguntan directamente a Mardoqueo por qué no se inclina. No una vez ni dos veces, sino todos los días le preguntan continuamente por qué está traspasando la orden del rey. Aparentemente no les respondía porque leemos que él no los escuchaba. Así que le cuentan esto a Amán. Y Amán se llenó de ira. Ahora Amán observa cuando pasa junto a Mardoqueo y efectivamente Mardoqueo no se inclina ni le muestra ninguna forma de reverencia. Ahora bien, los siervos le habían dicho a Amán que Mardoqueo era judío, posiblemente como una forma de explicar su comportamiento. Esto hace que Amán no solo quiera matar a Mardoqueo, sino también a todos los judíos. ¡Qué orgulloso! Solo porque una persona no se inclina ante ti quieres cometer genocidio. No fue suficiente tu ascenso. No fue suficiente que todos los demás se inclinaran ante ti, Amán. Aparentemente no. Así que Amán comienza a tramar un plan para destruir a los judíos de todo el reino persa, simplemente porque una persona no se inclinó ante él. Amán quiere el favor de sus dioses para estar seguro de que su plan funcionará. Así que se echan suertes para encontrar un momento favorable para realizar este complot. La suerte cae en el mes duodécimo, por lo que un año después Amán se acerca al rey y esto es lo que le dice. Hay extranjeros dispersos por todo tu reino y sus leyes son diferentes a las nuestras y no cumplen tus leyes. Por lo que creo que estaremos mejor sin ellos. Necesitan ser destruidos y yo estoy dispuesto a financiar este exterminio con 10.000 talentos de plata para pagar a quien esté a cargo de llevarlo a cabo. Necesitamos considerar algunas cosas. En primer lugar, dijo una verdad a medias. Es cierto que los judíos tenían sus propias leyes, pero a menos que la ley persa contradijera la ley judía, ellos obedecían. En segundo lugar, Amán no dice quiénes son esas personas. En tercer lugar, él está dispuesto a pagar el equivalente a 2/3 de los ingresos anuales totales del imperio de sus propios recursos para financiar esta operación. Todo porque un hombre no se inclinó ante él. Y lo peor de todo es que Asuero cae en la trampa y le da a Amán su anillo como señal de aprobación. El decreto es redactado y se envían cartas por todo el reino indicando que en el día 13 del mes todos los judíos deben ser asesinados. Hombres, mujeres y niños y sus posesiones deben ser tomadas como botín. Parece que Asuero y Amán se sentaron a beber para celebrar esta decisión, pero la ciudad de Susa no estaba de su lado. Una gran inquietud se apoderó de la ciudad. Al parecer, los persas en general no tenían problemas con los judíos. Y si un grupo de personas pudiera ser masacrado por un capricho, ¿quiénes serían los siguientes? Mardoqueo rasgó sus vestiduras y se vistió de saco y de ceniza en señal de luto. Lo mismo hacen los demás judíos en toda Persia. Todos están de luto y en ayuno. ¿Qué pueden hacer ellos? La noticia del comportamiento de Mardoqueo llega a Esther y ella le envía vestidos para que Mardoqueo se cambie, pero él se niega. Entonces ella envía a uno de los eunucos para averiguar qué está sucediendo. Y él regresa con toda la historia sobre el plan de Amán, el decreto, el dinero que pagaría y una copia del decreto que ya se había publicado en todo el reino. Mardoqueo le dice a Ataque el eunuco que ella, Esther, debe interceder por los judíos y hablar directamente con el rey. Esther está insegura y le envía un mensaje de vuelta diciéndole que cualquiera que entre en la presencia del rey sin ser llamado sería condenado a muerte, incluida ella, a menos que el rey extienda su cetro de oro hacia la persona. Y ella no había sido invitada a la presencia del rey en más de un mes. La respuesta de Mardoqueo va directamente al grano. Si tú permaneces en silencio, Esther, Dios enviará liberación de alguna otra parte. Pero no pienses ni por un momento que estás a salvo. Si no le dices nada al rey, serás asesinada con el resto de tu familia, al igual que los demás judíos. Así que quién sabe si esta es la razón por la cual te pusieron en esta posición. Yo creo que Esther finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Ella pide que todos los judíos de Susa ayunen durante 3 días y ella y sus doncellas harán lo mismo. Y luego, dice ella, iré a ver al rey y si perezco, que perezca. Esther está dispuesta a arriesgar su vida en nombre de su pueblo. Quisiera detenerme aquí y señalar 2 paralelismos importantes. En primer lugar, esta es exactamente la forma en cómo los pecadores se acercan al Señor, dándose cuenta de que no merecen nada de Dios por causa de su pecado. Pero también se dan cuenta de que este es el único camino a la salvación. En segundo lugar, esta es una hermosa ilustración de la disposición de Cristo a morir por su pueblo. La única diferencia es que él sabía que iba a morir y Esther no lo sabía. Pero ella estaba dispuesta a hacerlo si era necesario. También podemos ver la importancia de rogar al Señor cuando tenemos dificultades o decisiones importantes que tomar. Han pasado 3 días y Esther se vistió con sus vestiduras reales. Apenas puedo imaginar el terror que debió haber sentido cuando se aventuró a entrar en el patio de Asuero. El rey la observa y extiende su cetro de oro para que Esther lo toque. ¡Qué increíble respuesta a la oración! ¿Qué tienes, reina Esther? Lo que quieras te daré, hasta la mitad de mi reino. ¡Qué alivio debió ser para Esther, ya que no había garantía alguna de que el rey respondiera de esa manera! Pedirá a Esther que se perdone a los judíos. ¿Suplicará por su propia vida o por la de Mardoqueo? No, en lugar de eso hace algo muy diferente. Ella pregunta si puede prepararse un banquete para el rey y... ¿para quién? ¿Para sus amigos? ¿Para Mardoqueo? No, ella quiere invitar a Amán. Sí, Amán, la misma persona que quiere matar a todos los judíos. El rey envía una orden de inmediato para que Amán responda a la invitación. El banquete es preparado y solo se quedan Asuero, Amán y Esther. En algún momento durante la cena, el rey repite la misma pregunta que le había hecho antes a Esther. ¿Cuál es tu petición, Esther? Lo que quieras te daré hasta la mitad de mi reino. El rey puede percibir que Esther quería algo más que simplemente cenar con Amán y el rey. Pero Esther aún no está lista para revelar la verdadera intención, así que le pide otro banquete, y en ese banquete ella le dirá al rey su verdadero propósito. Amán sale esa noche sintiéndose increíblemente bien. No solo había sido un invitado especial del rey y la reina una vez, sino que ahora ha sido invitado por segunda vez. Él piensa que debe ser alguien muy importante y que la reina debe tenerle en alta estima. Mientras él camina en las nubes, como diríamos en nuestro lenguaje moderno, se encuentra con Mardoqueo, quien ni siquiera lo reconoce. Inmediatamente toda su alegría se disuelve y se llena de una gran ira. Pero rápidamente recupera la compostura y se apresura a regresar a casa. Él no puede esperar para contarles a sus amigos y familiares su buena suerte. Cuando todos están reunidos en su casa, comienza a alardear de sus riquezas, de sus numerosos hijos, de su posición actual en el reino y de cómo el rey lo había honrado por encima de todos los príncipes y siervos del rey. Y además se jacta diciéndoles, adivinen qué, la reina Esther me invitó a un banquete solo con ella y el rey. Y además, me ha invitado a otro banquete para mañana. Vaya, Amán, debe ser una persona bastante importante para merecer eso. Sin embargo, aún no está contento. Amán le dice a su esposa y a sus amigos, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Una vez más, la alegría parece desvanecerse. De repente a su esposa y sus amigos se les ocurre una idea. Hagan una horca alta de 25 metros de altura, dicen ellos, para que todos la puedan ver, y entonces ve si el rey te permite colgar allí a Mardoqueo mañana. Esa idea hizo que Amán se sintiera feliz y contento nuevamente, tanto que de inmediato ordena que se prepare la horca. Esto es lo que sucede cuando un hombre verdaderamente malvado está rodeado de una esposa y amigos impíos. Aquí también hay una lección para nosotros de elegir sabiamente a nuestros amigos y conocidos y rodearnos de personas piadosas. Amán cree que será verdaderamente feliz, pero ¿será así? Veremos el desenlace de todo esto en nuestra próxima lección.